Mateo capítulo 13, del versículo 1 al 17, hermanos. Vamos a leerlo. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al ciento, cual a sesenta, y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para ir, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no oyeron. Oh, Santo Padre, nuestros oídos, Señor, han sido abiertos, Padre, por tu gracia y misericordia, Padre. Oh, qué bueno ha sido con nosotros, Señor. Qué dichoso, Padre, tu pueblo, Señor, que puede entender aún aquello que tu palabra dice, aún los ángeles quisieran entender. A tus hijos lo has revelado, Padre, tu gracia, tu misericordia, el amor, el perdón que hay en Cristo Jesús. Disfrutamos de ello, Señor, cada día. Tu misericordia, Señor, son nuevas cada mañana, y nosotros las experimentamos, Señor, de momento en momento, Padre. Esta mañana, Señor, reconocemos, Señor, que si no fuera por ti, Señor, perdidos estuviéramos en el mundo todavía, Padre, y confiesa un servidor quizá ya muerto en el infierno. Pero tu misericordia, Señor, la extendiste y nos la diste, y la sigues dando, no la retraes. Te damos gracias y honra, y te pedimos, Padre, si hay uno entre nosotros que no sabe, no entiende, tu gracia y misericordia, abre sus oídos, abre sus ojos, Señor, para que vean, sus oídos para que escuchen, Señor, de ti y de tu Hijo. Y fin, Padre, por fin cayendo de rodillas ante ti, decimos: Señor, salva, salva a tu pueblo. Y te damos gracias y honra y gloria en el nombre de Jesús, decimos todos. Amén. Puede tomar su lugar. Oh, gran favor que nos ha hecho nuestro Señor Jesucristo. El favor llamado favor no merecido, ¿verdad? Pero bueno, digo yo, pues si fuera merecido no fuera favor. Pero es gracia de Dios, tan grande, ¿no? Tan grande es Dios, que ha hecho todo para nosotros, hermanos. Y si habláramos de favores, vaya, el favor de conocerle a Él, Al menos de que el Padre, dice, los atraiga a mí, no me conoceréis, dice Jesucristo. Al menos de que el Padre no nos hubiera abierto los ojos, no conociéramos a Jesucristo. Esa es la gracia de Dios. Y esta es la vida eterna, dice la Escritura, de Jesucristo hablando, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La gracia de conocerle y conocer de Él también es gracia. Entender las Escrituras, al momento que el hombre recibe por la fe a Cristo Jesús, sus ojos son abiertos, como si fueran escamas, caen de los ojos. Así le pasó a Pablo, ¿no? Cuando por fin aquel que se dedicaba a estudiar las Escrituras, cuando por fin reconoce la soberanía de Cristo Jesús, dice que como escamas cayeron de sus ojos, no lagañas, pero un escama. Jesucristo, luego en un momento, en dado tiempo, cuando la gente le seguía y luego las críticas salían también, les decía: escudriñáis las Escrituras y crees que en ellas tienes vida eterna, pero son ellas las que hablan de mí. O sea, no todos tienen el privilegio de conocerle y conocer la palabra de Dios. Hay aquellos que escudriñan la Escritura como lo hacían los escribas, hermano, que la escribían a mano. Escudriñan las Escrituras, y hablábamos el otro día, un hermano y yo, de aquellos hombres preparados, universitarios, que luego en seminario y después un doctorado en teología, doctrinas y dogmas, pero sus ojos están cerrados a la verdad. ¿Cómo es posible si luego hay hasta testigos de Jehová que están lee y lee esto, y cómo es posible que no entiendan, ¿no? Porque no ven que son estos que hablan de Cristo Jesús. Y al no reconocer a Cristo Jesús, siguen cegados. Pero a nosotros se nos ha dado la gracia de entender su palabra. Y Jesús empezó hablándoles ahora, fue un cambio para los discípulos, hablándole a la gente en parábolas. Dice, se le juntó mucha gente. Y les habla lo que se le llama hoy en día la parábola del sembrador. Y déjeme, le digo así, una parábola es una enseñanza de la vida real, de la vida actual. Les habla de algo que Jesucristo emplea, utiliza algo que ellos conocen bien, el campo. Y les explica de aquel sembrador y está enseñándoles para ilustrarles una verdad bíblica. Eso es una parábola, aquella historia que ilustra una verdad y te la trae más a fondo, te la hace más viva. Te la pone ahí a la mesa para que tú puedas tomarlo y entenderlo. Pero más ciego no hay que el que no quiera ver, ¿verdad? Y le preguntan los discípulos, ahorita hablamos de la parábola, vamos a preguntarnos, ¿no? ¿Por qué les hablaba Jesús en parábolas? Y la misma pregunta le hacen los discípulos en el versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? O sea, hasta este punto no lo había hecho. Él les respondió y les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábola. Porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden. ¿Por qué les hablo en parábola? Dice: porque al que tiene yo le quiero dar más. Yo quiero que entienda más. Quiero hacérselo más claro que el agua. Y lo tomas y lo recuerdas de una manera más específica. La parábola del sembrador, ¿no? Luego, si es usted como yo, que tiene la dificultad de aprenderse todos los textos con el verso, pero luego las parábolas te ilustran una verdad. Y así el buen maestro, para que entendieran, y para, miren la gracia y misericordia de Dios también, para aquel que no entiende, quizás con más facilidad pueda entender. Aquel que no ha entendido a este punto, ¿y por qué no ha entendido? Si la gente no entiende, o sea, dice, porque ojos tienen pero no ven, o sea, oídos tienen pero no escuchan. Si no entienden, es una, porque no quieren entender. Otra, porque hasta ahorita no han puesto su fe en Cristo Jesús y siguen cegados. Entonces la misericordia de Dios es querer darles la verdad para que la entiendan y se arrepientan. ¿Por qué les hablas por palabra? Pues en parábolas, por la misericordia de Dios. ¿Qué misericordioso es Dios? No se cansa de extender la mano para ayudar, para levantar, para despertar a aquel que está perdido en las tinieblas. Y le explica su verdad. Y la culpa no es de Dios que oculte la verdad. ¿Ok? Entendamos bien el pasaje. No es que Dios quiera ocultar la verdad. Dice, la verdad es que ellos ven, pero dice de... viendo no ven, oyendo no oyen. O sea, hay personas que pueden estar domingo tras domingo tras domingo en la iglesia escuchando la palabra, la palabra de Dios, leyéndola con nosotros, pero su corazón ya está decidido no recibir la palabra. Oyendo oyen, digo, oyendo no quieren entender. Ya su decisión, ya ellos la han tomado. Y viendo, o sea, han cerrado, ya han endurecido sus corazones. Pero la misericordia de Dios le dice, cuidado, cuidado. Y se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué? Porque el corazón del pueblo se ha engrosado. ¿Quién es el que endurece su corazón? ¿Se lo endurece Dios o lo están endureciendo ellos? Ellos están endureciendo su corazón. Y entre más les da, pues más culpabilidad tienen. Ascuas de fuego amontonan sobre su cabeza. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Por eso le hablas a esas personas, hermanos. Y te ha tocado que estás evangelizando y para ti es más claro que el agua, vaya. Para ti es, vaya, es de principiantes como si fuera. Y tú le estás hablando de la salvación que es en Cristo Jesús, que no es por obras. Vaya, léelo en tu Biblia, no es por obras, para que nadie se gloríe. Cero obras, perdón. Pero la gente aún sigue cegados. Vamos a Segunda de Corintios capítulo 3. Y entendiendo el problema, pues nos ayuda cómo orar por las personas. Y también cómo manejar estrategias en el evangelismo. Entendiendo el problema, nos ayuda cómo orar por ellos. Y también cómo manejar estrategias, hermanos. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 14. ¿Lo tienen, hermanos? Bueno, del versículo 13. Y no como Moisés, que ponía su velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Dice, hasta el día de hoy, estos hombres, hablando del pueblo judío, tienen el problema de que aún leen en las sinagogas leen las escrituras, pero les queda todavía un velo y que no se ha quitado, pero por Cristo Jesús es quitado. Cuando reciben a Jesús, entonces de repente, wow, qué bonito es esto, ¿no? Y usted lo ha experimentado, estoy seguro, porque le pasaba a un servidor que leía y leía y leía, pero, o sea, como teflón, ¿no? De teflón de ese bueno, que nomás rebota y lo único que entiendes es que entiendes el pecado y tú estás ahí siendo condenado. Por fin te dicen arrepiéntete, que recibirás misericordia, y de repente, wow, el velo es quitado por Cristo Jesús porque le recibiste a Él. Dice que por el velo por Cristo es quitado. Versículo 15. Y aún hasta hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará otra vez. Cuando se convierten a Cristo, cuando nos convertimos a nuestro Señor Jesucristo, el velo es quitado, esa cegadura espiritual, porque el Señor es el Espíritu, el Kurios, el Espíritu Santo es Señor, el mismo título de Jesucristo, hablando de la deidad del Espíritu, ahí está, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Ahora no utilicen ese verso fuera de contexto, está hablando de la libertad de por fin ser libre del pecado y entender la palabra de Dios, pero algunos dicen que donde está el Espíritu hay libertad y así haciendo todo lo demás, ¿no? El baile, lo demás, no habla de bailar, habla de la libertad que hay en Jesús, que por fin. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, ahora que es quitado, pareciera que es un espejo, ¿no? Y estás leyendo las Escrituras y lo estás viendo y te ves allí y ves la faz de Jesucristo, ves a nuestro Señor, y el Espíritu Santo toma las palabras y te va transformando de gloria en gloria a la imagen de Cristo Jesús. Por lo cual, recuerden que no había divisiones de capítulos en las cartas, en las epístolas. Entonces, continúa el tema, el versículo, el capítulo 4, por lo cual, o por lo mismo, porque ya nuestros ojos están abiertos y podemos entender, somos transformados por el Espíritu de Dios, y por lo mismo, teniendo nosotros este misterio, ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces, ya que entendemos la palabra, fíjense lo que está diciendo el apóstol. No aprovechamos nosotros, y él habla del apóstol, del predicador, del que ministra la palabra. Dice, no usamos astucia, ahora que ya la entendemos, para poder lucrar, para poder aprovecharnos de aquellos, y luego vamos a hacer vamos a pasar otra vez el platillo, que no se recogió bastante ofrenda, y ahí anda, y anda la gente y lucrando del evangelio. Dice, nosotros no hacemos eso. Entonces, si tienes la palabra de la verdad y estás siendo transformado a la imagen de Cristo, quieres vivir conforme a la verdad. Lo hace tanto el predicador como el que le escucha. Si se nos ha dado la verdad, hay que vivir conforme a la verdad, ¿no es así? No ser solo oidores de la palabra, sino hacedores también. Y eso es lo que la palabra nos dice. Si se nos ha dado mucho, también se nos pide cuenta de tanto, ¿no es así? Siendo, dice, pero si nuestro evangelio, versículo 3, está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden se está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz, es el que resplandeció, ¿en dónde? En nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesús. Si tú predicas y dices, ¿cómo? O sea, con un testigo de Jehová, ¿y cómo es posible que no entiendes? Y si vaya, es que su Biblia, y sí, su Biblia está cambiada, pero es que Satanás ha cegado sus ojos, su corazón, para que no vean a Jesús. Entonces, cuando maneja uno estrategias, el problema no es, te puedes ir por las doctrinas de que por allá y por acá y por acá. Concéntrate en hablarles de Cristo Jesús, para que crean y sus ojos vean abiertos. Y cuando ores por ellos, ya sabes cómo orar. Señor, ábrele los ojos, que se conviertan a Cristo, que entiendan la palabra. Y así, recibiendo al Señor, ese velo será quitado. Pero el diablo no quiere que conozcan a Jesús y les resplandezca esa luz, porque luego el velo es quitado. Y ahí nos ayuda a entender la parábola. Ahí nos pone en Mateo capítulo 13. Nos pone, ahora sí, una explicación de la primera semilla. Perdón, antes de hablar de la primera semilla, nada más quisiera que viéramos otros dos pasajes, de lo cual dice que se cumplió las escrituras: bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, versículos 16 y 17, estoy en Mateo 13, y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vamos a Primera de Pedro capítulo 1, 10, hermano. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Fíjense, los profetas profetizaban y ellos indagaban, ellos querían entender de qué se trata de estos sufrimientos de Cristo y la bendición que viene después de ello, después de entenderle la salvación. Ellos indagaban, escudriñaban diligentemente, pero luego entendían que no era para ellos, sino para nosotros que habíamos de entender. Después, a estos versículos 12 dice: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Bienaventurados vuestros ojos, dijo Jesús, porque profetas y reyes querían ver lo que tú ves, oír lo que tú escuchas. Y tanto aquellos que lo tenían ahí delante de ellos, presente ahí enfrente de ellos, y lo escuchaban, pero como nuestros oídos, hermano, aún los ángeles quieren entender. ¡Wow! ¿Qué será esto de que sienten del arrepentimiento y ser nacido de nuevo, y ahora los veo, ¿no? Antes allá los corrían de las cantinas, antes allá tenían que prenderle las luces y ¡chum!, como cucarachas salían corriendo, salíamos, dijo el otro, ¿eh? Y ahora domingo ahí van, en fila a la iglesia, Y ellos se quedan maravillados. No conocen lo que hay en el corazón del hombre. Ellos, para ellos es, lo entienden, lo ven, pero wow, ellos no lo han experimentado. Los ángeles nomás se quedan viendo desde el cielo, desde el balcón del cielo, y dicen, mira nomás otro convertido, ¿no? Otra mujer, y se maravillan. Qué dichosos nuestros corazones, hermanos. Qué privilegio, qué gracia nos ha dado Dios de poder entender su palabra. Vamos a entonces a la parábola ahora sí del sembrador. Mateo 13 dice: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Luego Lucas y Marcos, cuando el Señor enseña ahí la parábola esta, nos dicen que la semilla que se siembra es la palabra de Dios. El sembrador, vaya, está sembrando, ¿no?, en el corazón del hombre. Dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y lo ahogaron. 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y el Señor da la explicación de, en el versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Viene el malo, y la palabra malo en griego es el maligno, el pecador, el perverso, el malvado. O sea, la esencia del diablo es maligna, es mala, en todo lo que es. Y para que no resplandezca la luz de Jesucristo, cuando endurecen el corazón o cuando no entienden, viene el diablo y se largó. Cayó entre caminos la semilla, la palabra de Dios, la palabra del Evangelio. Y déjenme les digo, todo el mundo cae en una de estas categorías, de estas cuatro, ¿no? La que cae entre camino, junto al camino, la que cae entre espinos, la que cae entre así el pedregal, y luego la, gracias a Dios, la que cae en buena tierra. Todo mundo cae ahí. Y podemos todavía resumirlo en dos categorías: o es el cristiano, o es cristiano o no es cristiano. Pero el diablo va y roba la semilla de aquellos, del corazón de aquellos, y lo que tenía le es quitado. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Miren el versículo este. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Como no tiene raíz, y qué importante es hacer raíz, ¿no? Qué importante es quedarte quieto, quedarte en la iglesia, porque el diablo, otra vez es el diablo que emplea es la persecución, las burlas, las críticas. Dice, luego viene la persecución, la aflicción por causa de la palabra. Luego empieza la familia, lo hemos dicho ya varias veces, las críticas, los ataques, ¿no? La ley del hielo. Y el diablo usa eso para persuadir a la gente que se aleje mejor. Y como es dura la batalla para algunos, entonces pues el diablo ganó, el diablo triunfó. Se apartan, se marchitan, ¿no? Como aquella semilla que cae, vaya, semilla de maíz ahí, el maíz, si lo ponen pedregal, ¿qué tanto puede salir el tallo? Y no va a dar fruto, se marchita y ahí quedó. Y el diablo usa eso, la persecución.
la aflicción por causa de la palabra. Y el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Otra vez, otra categoría a donde el diablo sigue trabajando. Ahora utilizando el mundo, y como dice ahí, este mundo, este siglo, el mundo, y el engaño de las riquezas. ¿Por qué habla del engaño de las riquezas? Porque, como Salomón decía en Eclesiastés, que era las riquezas, era vanidad de vanidades y aflicción de espíritu, dice. Dice, yo tenía de todo, yo tenía, o sea, tenía todas las riquezas más que ningún otro. Pero cuando las personas corren tras de con ese afán, luego al obtenerlo, se da cuenta que no es la satisfacción que él buscaba. Queda vacío, queda engañado, queda sediento todavía de más y de más y de más. Y así usa el diablo luego el mundo y el afán de las riquezas para luego apartar al cristiano de la palabra de Dios, de su estudio en día a día, de la oración y de la iglesia. Ahoga la palabra. Y luego se puede preguntar, hermano, ¿cómo es? O sea, luego la gente también pregunta, ¿no? ¿Cómo es? Yo veo que si tal persona iba a la iglesia, era tan, vaya, siempre estaba allí. ¿Cómo es que se apartó? No había fruto en su vida. Y como una planta que cae entre espinos, ¿no? Y luego ahí está el tallo. No quiere decir que se marchitó. No dice que se marchitó, y no siempre se marchita, pero ahí está el tallo, ahí tiene sus ramas quizá, pero no hay fruto, como un árbol que ahí está y no da su fruto, ¿no? Y no, pues mi aguacate que no da, y ahí se queda el aguacate. Luego llegó Jesús a ese árbol y quería higos, y ahí estaba y parecía que había vida, pero no había fruto. Y así hay cristianismo donde no hay fruto. Digo cristianismo porque va a la iglesia, pero nada más parece y porta la Biblia y va y dice amén, aleluya, gloria a Dios. Pero en casa o en el trabajo es otra persona. Y al parecer para nosotros es cristiano, pero el Señor conoce el corazón. Y por eso el mundo, el afán de este siglo, ahoga la palabra. Y no hay fruto en el corazón. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce al 100, a 60 y a 30 por uno. Mas el que dice, cayó en buena tierra, ahí vemos cómo luego da su fruto. Y junto con, ponga su dedo aquí o marque su Biblia en esta área de Mateo 13, vamos juntos a Lucas capítulo 8, hermanos. Ahí también está la parábola del sembrador, pero quiero que vean en Lucas 8, versículo 15. Lo tienen, ¿verdad? Mas la que cayó, hablando de la semilla, la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra de Dios. Allá dice, entienden y la retienen. Y dice, ¿y dan fruto con qué? ¿Con qué, hermanos? Con perseverancia. O sea, ¿qué nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Que no porque cayó la semilla en buena tierra, no quiere decir que ellos no van a sufrir las críticas que sufrieron aquellos que estaban en pedregales. ¿Me explico? También las... Vaya, si no es fácil ser cristiano, pero es seguro, ¿verdad? Y es lo más sublime y lo más hermoso que hay. Y no porque cayó la semilla en buena tierra, no quiere decir que no quieren salir las espinas. Vaya, ahorita que está llueve, llueve, cuidado con las espinas, ¿no? Y uy, están por todos lados. Y ahogan. Y así el mundo ataca, pero el cristiano da fruto, cual al 100, cual al 60, vaya, algunos dan más, algunos dan menos, pero no es para decir, ay, yo doy más, no, no, gracias a Dios, el fruto está. Algunos van más adelantados que nosotros, pero no por eso desmayamos, con perseverancia, dice la Escritura, y están los ataques del enemigo, pero por perseverancia, hermano, dando fruto. Aunque sea un higo, tres higos, que ahí está para que el Señor venga y corte una flor de su jardín, ¿verdad? Pero ahí está el Señor, saboreando el fruto, hermano. En Mateo, de nuevo, le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y lo arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahorita más adelante está la explicación de la parábola de la cizaña del campo. Entonces se lo dejamos al que el Señor, quien mejor explica las cosas, ahorita lo leemos. Pero nomás fíjese que es un enemigo que viene y siembra, es un mal que hace, ¿sabes? El diablo, poniendo impostores en la iglesia, y es la iglesia que aquí se está sembrando. Vamos a brincarnos al versículo 36 para que luego las próximas parábolas usted pueda ver que sigue la referencia al mal, al mal que luego y que sufre la iglesia. El versículo 36: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los ¿qué? Los hijos ¿de quién? Se da cuenta, hermano, que el mundo dice: es que todos somos hijos de Dios. Pero aquí nos dice otra cosa, ¿no? Hay hijos del bueno, hijos del reino, y hay hijos del mal. Todo aquel que no quiere escuchar. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Entonces está la iglesia sembrada por nuestro Señor. Él es quien la inició, Él es quien la hizo crecer. El enemigo que la sembró, que sembró la mala semilla, es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Así será, ahí será, perdón, el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Otra vez, su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. El Señor ha hecho su iglesia, y el enemigo sabe que daño le puede hacer la iglesia, y peor daño aún, No solo no atacándole por fuera, eso hace con persecución, con aflicción. Pero el mayor daño que le ha causado el diablo, el enemigo a la iglesia, es poniendo cizaña, es infiltrándose a la iglesia, mandando sus emisarios, mandando aquellos ángeles que se disfrazan, aquellos ángeles caídos que se disfrazan como ángeles de luz y se unen a la iglesia. Y les he dicho, les he comentado, y hermanos, escuchen. Fue por allá, por el año 300, casi 400, a donde la iglesia se mantenía en gran parte intacta, con buena enseñanza, en gran parte. Había error, había problemas, las epístolas se escriben para corregir, porque el diablo pronto quería meter la cizaña, pronto hay hombres con mala doctrina. Pero a partir de esa conversión supuestamente de Constantino el emperador, grábeselo, la iglesia, su doctrina se fue al piso, sufrió feo. Y las parábolas también nos dejan saber eso. Y Jesucristo está viendo hacia adelante, está viendo hacia el futuro, cómo Él con su sangre compra la iglesia, pero viene el enemigo y siembra luego la semilla, la cizaña. Y luego, ¿qué dice la Escritura? Que hagamos pues entonces una búsqueda y saquemos a todos. Dice, cuidado, no lo hagan, porque luego pueden sacar a uno que no es. Pueden sacar tanto al trigo junto con la cizaña. Entonces nosotros muchas veces, en algunas ocasiones, no podemos saber si es un hermano mío en Cristo Jesús que está pasando dificultad. Entonces, no hacemos una casa de brujas, si me entienden, contra brujos, como hacían antes en la Inquisición, que luego a todo lo que daba era la maldad, ¿no? Pero en fin, hermanos, el enemigo siembra también lo suyo. Y les comento que por eso luego tenemos el cuidado de no prestarle el púlpito a cualquier persona que luego llegue. Y luego está la crítica, ay, que el hermano no comparte el púlpito. Saben que hay tanta mala doctrina que tienes que tener cuidado por las ovejas, por usted. Yo recuerdo, me llegaba en Veracruz, de repente un taxista llega al último, después de la reunión, y llega y casi echa el carro encima y digo, oiga hermano, y dice, yo predico, yo predico, hermano, me insiste, pues se quiere una lana. O sea, ni nos conoce, ni sabe quiénes somos, pero ahí se la pasa el taxista buscando iglesias a donde luego le den chance de predicar, y luego se tiene una memorizada por ahí que memorizó, y luego le dice el pastor, uy, qué buen predicas, vente y échate todo un fin de semana, y ahí anda. Ahí, así se la pasan muchos, muchos que llegaban y me decían, oiga hermano, yo predico, yo era pastor en tal lugar, y qué pasó hermano, por qué no está, no, pues, X y aquello, ¿no? pero yo predico. Pero luego empiezan con sus predicaciones, que la Coca-Cola, que sangre, y que el Walt Disney, que aquello, o sea, ni sustento bueno, ¿no? Y luego empiezan los problemas en la iglesia por la mala doctrina que entra. El enemigo así se filtra, hermano. Se va infiltrando, tendemos cuidado, ¿no? O sea, no es egoísmo de parte de uno. Es el cuidado nada más de cuidar las ovejas, que no entre el lobo, ¿no? Le dejan la puerta abierta al lobo, no, el lobo va a convivir también. Bueno, la parábola de la semilla de mostaza luego también es parecido a la de semilla que sembró, la cizaña que sembró el enemigo. Otra parábola del versículo 31 les refirió, diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos, ¿en qué? En sus ramas. Entonces la iglesia empezó pequeña. Era una iglesia pequeña y luego en Hechos capítulo 12 añaden como 3,000 personas, pero todavía en comparación a lo que en el mundo hay, era una iglesia pequeña. Pero va creciendo y va creciendo, y en lo que va creciendo, luego esta semilla de mostaza creció enorme hasta un parece árbol. Y en esa famosa conversión de Constantino que les vuelvo a decir, el paganismo se unió a la iglesia. Dice, no, pues aquí está bonito, aquí hay presupuesto. Y entraron, pero trajeron sus enseñanzas, la idolatría. Anidaron los aves. Estos aves no son, no es algo, esta parábola no habla de algo hermoso, o sea, un crecimiento tan grande que luego descansan los pajaritos, qué bonito están cantando. No es ese tipo de parábola. Son los árboles que luego vienen y anidan y hacen daño. Aquí habla del daño, porque miren también la parábola de la levadura en el versículo 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina esa levadura hasta que todo fue leudado. Poquito de levadura leuda toda la masa, dice el Señor. Y la levadura siempre en las escrituras es tipo de, es tipo y figura del mal, a donde luego los judíos en el día de Pascua echaban, limpiaban sus casas de levadura, porque la levadura significaba el pecado, y poquita levadura hace leudar toda la masa. Y así es en las dos parábolas, ¿no? Que está en la iglesia, pero el enemigo sigue intentando a destruir por dentro, que se corrompa. El versículo 34 dice: todo esto les habló por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Versículo 44, porque ya leímos aquella porción. Además, siguen las parábolas de nuestro Señor. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Ahora, no todo es malo, no todo es feo, no todo es triste, no todo es derrota. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esta parábola habla de Dios el Padre. Ya puede ser Dios el Padre como también nuestro Señor Jesucristo, quien encuentra, o sea, por el tesoro escondido en un campo. Esa es la iglesia, ese es usted, hermano. A quien Dios amó tanto y va y vende todo, da su propio hijo para comprar ese tesoro en el campo. El campo es el mundo. Y el Señor ve a su iglesia y da hasta su propio hijo. El hombre también puede ser Jesucristo, quien da todo por su iglesia, para comprarla con su propia sangre, hermano. Esa es la interpretación del tesoro escondido. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Ahí está otra vez. El Señor lo vio a usted como algo hermoso, algo precioso. Tal fue el amor de Dios que mandó a su Hijo al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recojan lo bueno en las cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Dice nuestro Señor que el reino de los cielos es como una red echada al mar. y he visto pescadores, ¿no? Nos ha tocado, íbamos luego a la playa. Y nos tocó en una ocasión ver allá en, a un lado de, en la playa, y estaba un montón de pescados, o sea, tirados, tamaño así, parecían bien delgaditos, ¿no? O sea, esa clase de pescados, como que el pescador no les gustó en la mañana, en las madrugadas jalan sus redes entre todos, hasta el pueblo viene a ayudarles. La cantidad de peces que jalan, que luego cosechan de día en día. Entonces se dan el lujo ellos de decir, no, pues estos pescaditos no me sirven, están muy flaquitos. Y el montón de pescados que están ahí tirados al lado del mar, ¿no? Luego el agua los jala, luego el oleaje, y se los vuelve a meter a la mar. Pero ves, ¿no? Y recuerdas la parábola de la red. A cómo en el último día, así como los pescadores, y esta gente conocía también la pesca, lo veían ahí en Galilea, cómo los pescadores echaban, y así va a ser en los últimos días. El Señor va a venir, va a enviar a sus ángeles, y apartarán entre sus peces buenos, las mojarrotas, así, cochinango ahí en una cesta. Y por allá la basura, el fuego, los que no sirven. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pues queda claro, ¿no? La enseñanza de Jesucristo. O sea, ¿cómo nos lo pone para que le entendamos? Buen maestro nuestro Señor. Excelente maestro. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y hay veces que nos... A veces le decimos al Señor, ¿entendiste? Y como que ahí sí nos quedamos, ¿no? Pero ellos dijeron, sí, Señor. Ajá. Él les dijo, por esto todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. O sea, el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, ¿sí? Hablando de Jesús, que un buen maestro, o cualquier buen maestro, saca ahora sí de su conocimiento enseñanzas nuevas como las viejas, para que el pueblo entienda. Así Jesús, por eso enseñaba en parábola. Terminamos con la última porción, todavía vamos a celebrar la Santa Cena. Aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de ahí, parábola, se fue de ahí, y viendo a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ella, de tal manera que se maravillaban y decía, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Se maravillaban, o sea, ¿dónde estudió? ¿En Harvard? ¿A dónde había aprendido el Señor todas estas cosas? De su mismo padre, ¿verdad? El mejor seminario que hay, hermanos, de Dios mismo. ¿De dónde tenía entonces esa sabiduría y estos milagros? No es este, ellos lo identificaban como si fuera nada más un hombre. O sea, ¿de dónde si no es este el hijo del carpintero? O sea, del difunto que ya había muerto, quien fue su padre José. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa, ¿de qué? De la incredulidad de ellos. O sea, ellos decían, ¿qué no es el hijo de...? O sea, ¿y aquí está su madre? Es más, sus hermanos son tal y tal y tal. No son hermanos adelfos, como luego quiere explicar la Iglesia Católica, ¿no? La palabra sí es adelfos, ¿no? Que puede decir tantos hijos del mismo seno de su misma mamá. Entonces son hermanos en carne, y eso es lo que está aquí, eso es lo que nos quiere decir. Que María y José sí tuvieron más hijos, ya lo vimos en Mateo capítulo 1, no la conoció hasta que después dio a luz a Cristo Jesús. O sea, no hubo relaciones conyugales hasta después, y algo normal, tuvieron más hijos. hasta los nombra, pero dice, no, es que son primos hermanos, o son discípulos, por eso dice Adelfos, no es así. Porque el discípulo es el que cree en Cristo Jesús, ¿no es así? El discípulo es aquel que cree a Jesús y le sigue, y le imita. Pero luego ya vimos en el capítulo anterior, ellos pensaban que estaba fuera de sí. El sábado me tocó ver uno que estaba fuera de sí. Dije, ah, mira, ese está fuera de sí. Va hablando con otro y ahí va. Y habla conmigo y él sigue platicando con él mismo, está fuera de sí. Pensaban que Jesús estaba fuera de sí. No creían sus hermanos. Vinieron a llevarlo a casa, ¿recuerdan? Luego Juan capítulo, lo puede anotar, luego lo ve en casa. El tiempo no nos deja. Es Juan capítulo 7, versículo 3 al 5. Dice que sus hermanos le invitaban a la fiesta. ¿Qué no vas a ir a hacer? Pero dice, sus hermanos no creían en Cristo Jesús. Sus hermanos en carne. No está hablando de hermanos discípulos, porque no creen, ¿me explico? Entonces, es obvio que son hijos de María. María sí tuvo, vaya, hijos. Y no es pecado tener hijos. Nada más que le quieren atribuir a María la Inmaculada Concepción y que la Virgen Perpetua y todo eso. Eso, malas doctrinas, cizaña en la iglesia. Y de hecho, ellos dicen, ¿no están sus hermanas aquí? Si fueran las hermanas discípulas, que luego dice que Jesús andaba en pueblos y había gente que le seguía, y las hermanas, las discípulas, no sé si la palabra todavía es discípulos, pero ellas también le seguían, ¿cómo que están con ellos? Si fueran discípulos, me explico. Están con ellos, dicen, están con nosotros. No habla de discípulos, habla de parentesco, de familia. Y por la falta de fe, no hubo ahí muchos milagros por la incredulidad. Luego, hermanos, si no hay en una iglesia, si no hay el espíritu que se mueve, o luego, ¿por qué no tienen bendición? O en la casa, ¿no? Dios no quiere trabajar a donde no hay bendición. Digo, pero donde no hay fe. Donde hay incredulidad, Dios no se va a mover. Abrimos entonces nuestros corazones a Él en todo y decimos, Señor, sí, ven, ¿no? Ven, Señor. Vamos a celebrar la Santa Cena, hermanos, vamos a ponernos de pie. Nada más recuerde que el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y cuando ha hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. O sea, Jesús lo vio a usted como una perla preciosa, de tanto valor que dice, doy mi propia vida por ellos. Va y vende todo lo que tiene, da su propia vida, pueden sí repartirla con el fin de que usted se salve. Y la escritura siempre le está diciendo a la iglesia, al que tiene oídos para oír, que oiga. O sea, el abrir nuestros oídos, gracias a nuestro Señor, al Espíritu que habla. Y cuando el Espíritu se mueva en tu corazón, seamos tan sensibles de que lo dejemos operar, lo dejemos trabajar en nuestras vidas. En lo que nuestros hermanos continúan repartiéndola, los elementos de la Santa Cena, vamos a tomar un minuto de oración para que usted le agradezca a Dios de que sus oídos bienaventurados ya oyen, sus ojos ya ven. Dele gracias a Dios.
Gracias te damos, porque no diste poco, diste todo, Señor. Diste a tu propio Hijo en la cruz. Una muerte, Padre, que el enemigo quiso arrebatar, Padre, pero nuestro Señor ganó la victoria sobre esa misma cruz. Hoy recordamos, Señor, tu victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el poder, Padre, del pecado. Y donde estás tú, Señor, donde está Cristo Jesús, donde está el Espíritu de Dios, ya hay libertad de tales cosas. Te damos las gracias que nuestra venda has quitado tú. Y te pedimos, Señor, que fortalezcas a tu pueblo. Te damos las gracias y la honra, Señor. Te invitamos que de día en día con tu palabra nos vaya renovando a la gloria y semejanza de Cristo Jesús. Te alabamos y damos gracias en el nombre de Cristo. Amén.